Bienvenidos todos a la Iglesia Cristina Sion. Somos una iglesia que habla su idioma y queremos que todos vengan a conocer, a amar y a servir a nuestro Señor Jesucristo. Hoy continuamos con esta serie de mensajes en la que hemos estado, que hemos titulado Espíritu de Hijo o Espíritu de Huérfano. Por favor, abra su Biblia a Efesios 2. Vamos a leer dos versículos allí. Efesios capítulo 2, vamos a leer el versículo 1 y 2. Si no tiene Biblia, consiga una o siéntese a alguien que la tenga y compártala con el que usted tiene a su lado. Hoy queremos continuar con esta serie de mensajes. Y escuche, es importantísimo que entendamos lo que significa o la diferencia entre vivir controlado por un espíritu de huérfano o vivir con un espíritu de hijo. Hay muchos de nosotros que no entendemos esto todavía y mucha gente, aunque está siguiendo a Cristo, su mentalidad, su actitud en su corazón continúan siendo huérfanos. Y la realidad es que Dios quiere que nosotros todos vivamos como hijos de Dios. Así pues que, ahora, fíjese que una vez que nosotros recibimos a Cristo, Dios pone en nosotros un espíritu, que es el espíritu de Cristo, el espíritu del Hijo, el espíritu de ser hijo de Dios. Pero el enemigo está constantemente tratando de inmiscuirse y de meterse en nuestras vidas. Ahora vamos a leer en Efesios 2 y vamos a estar de pie cuando consiga esa palabra. Lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículos 1 y 2 en Efesios dice lo siguiente: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Puede estar sentado. Así pues que la Biblia dice en Efesios 2, versículo 1 y 2, que existe un espíritu de desobediencia que es el que nos guía en este mundo cuando no tenemos a Cristo. Así que allí dice que anteriormente, sin tener a Cristo, dice Pablo a los cristianos en Efeso, que ellos estaban siendo guiados en el sistema de este mundo a través de un espíritu que no es de Dios, no es el espíritu de hijo de Dios, es el espíritu de desobediencia que viene del el huérfano original, que es impartido en nosotros a través de la conexión que hemos tenido de las siguientes maneras. ¿Cómo una persona recibe esto? Recibimos este espíritu de huérfano primeramente porque nacimos en este mundo. Todo ser humano que nace, y esto vamos a estar estudiando el día de hoy. Hoy vamos a estudiar cómo todo esto comenzó. ¿Cómo comenzó esto? Y hace dos semanas comenzamos esta serie de mensajes, por cierto, que usted puede revisar, volver a ver, volver a estudiar en nuestro sitio web, iglesiacion.com. Allí usted puede conseguir las notas completas y también puede volver a ver el video, que creo que fue bien instructivo en determinar si realmente estamos viviendo como hijos de Dios o si estamos viviendo controlados por un espíritu de huérfano. Pero hay dos maneras en las que este espíritu se activa en nosotros. Número uno es cuando nosotros pecamos intencionalmente, allí se activa en nosotros el espíritu de huérfano. En un momento vamos a definir lo que significa un espíritu de huérfano. Número dos, cuando alguien peca en contra de nosotros. Cuando alguien peca en contra de nosotros, nosotros ahí podemos decidir cómo vamos a reaccionar y podemos reaccionar como hijos de Dios o podemos reaccionar controlados por un espíritu de huérfano. Ahora, miren lo que dice Juan 1:12, dice lo siguiente. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que, ¿Qué significa esta escritura? Significa que cuando nosotros recibimos a Cristo, porque aquí dice, a todos los que le recibieron, ¿recibieron qué? Recibieron a Cristo en su vida, pidieron perdón, confesaron con su boca, Cristo es el Señor, creyeron en su corazón que Dios le levantó de los muertos, a esos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por cierto, esta escritura va totalmente en contra de lo que muchos piensan, que piensan que todo el mundo es hijo de Dios. El que nació, hijo de Dios. Porque nació en el hospital, ya, fíjense, la Biblia dice que para ser hijo de Dios, tienes que recibirlo. El que nace es una criatura, pero hijo de Dios necesita recibir a Cristo. Porque solamente Cristo tiene el espíritu de hijo que pone Él dentro de nosotros. Cuando nacemos, pues entonces todavía, bueno, el punto es el siguiente, que el que le recibe, ahora, una vez que usted recibe ese espíritu de hijo, no, realmente la realidad es que en cualquier momento podemos activar el espíritu de huérfano. El espíritu de huérfano que heredamos de quién, de nuestro gran tatarabuelo, Adán, quien nos infectó a todos con ese espíritu. En unos momentos vamos a hablar acerca de eso. Ahora escuchen. Un huérfano no tiene hogar, no tiene un lugar donde pertenecer. Un huérfano no tiene seguridad, no tiene padre, no tiene nadie a quien rendirle cuentas. Un huérfano no tiene nadie que esté velando por él o velando por ella. Un huérfano no tiene hogar y tampoco tiene familia. Esa es la definición de un huérfano. Ya leímos Efesios 2. Ahora escuche, muy obviamente, porque vamos a leer esta escritura. Mire lo que dice en Juan 8:44. Voy a poner en la pantalla. Estas fueron las palabras de Cristo hacia los líderes religiosos del día en el que estaba caminando él. Dice lo siguiente, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque mentiroso y padre de mentira es. Entonces, Cristo dice, obviamente entendemos todos, existe un Padre celestial. Hay un Padre, Dios Padre, que está en el cielo, Dios Padre, y es el Padre de aquellos quienes han recibido a Cristo. Pero Cristo mismo dice, hay otro Padre aquí en la tierra. Hay un Padre que es el diablo. Y escuche, el diablo es un imitador de todo lo que Dios hace. Es un ilegítimo, un falsificador. Así pues que si Dios quiere poner un espíritu dentro de sus hijos, el diablo dice, él puede poner espíritu, yo también voy a buscarme unos hijos y les voy a poner mi espíritu en ellos también. Entonces, tenemos el Padre, que nos da espíritu de hijo, y por otro lado tenemos el enemigo, Satanás, el diablo, quien pone en la gente, en nosotros, en este mundo, él ha puesto un espíritu de huérfano. Ahora, ¿cómo comenzó todo esto? ¿Dónde comenzó todo esto? Esto no comenzó en la tierra, de hecho, esto comenzó en el cielo. Vamos a leer Isaías 14, cuando lo tenga, por favor, esté de pie. Vamos a leer Isaías 14. Y vamos a leer versículos 12, 13, 14 y 15. Isaías 14 habla acerca del espíritu que estaba controlando Babilonia en ese entonces, pero también recuenta la historia de lo que en algún momento ocurrió en el cielo. Miren lo que dice, lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Puede estar sentado. Puede estar sentado. Aquí encontramos en versículos 13 y 14 cinco cosas que Lucifer, en este momento es Lucifer, escuche, Lucifer fue un ángel, un querubín de hecho, los que estaban más próximos a la presencia de Dios. Un querubín es uno que está tan cerca. De hecho, usted recuerda cuando hubo el llamado del profeta Isaías y el Señor puso un carbón encendido en los labios del profeta. Un querubín estaba allí. Hay un lugar donde hay carbones encendidos alrededor de la presencia de Dios en el cielo y donde solamente los querubines tienen acceso. La Biblia habla de que Satanás era este tipo de querubín, como el arcángel, como el arcángel Miguel, el arcángel Michael, pues así mismo era él. Entonces, pero en algún momento él decidió, Lucifer decidió hacer ciertas cosas sin consultar a Dios. Mire lo que dice aquí. En el 13 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Número uno, Lucifer dijo, voy a subir al cielo en lo alto. En otras palabras, yo he decidido subir. Yo he decidido ser exaltado. Yo he decidido estar por encima, sin consultar a Dios. Lo cual es completamente opuesto a Cristo. Cristo descendió hasta lo más bajo. Él se sometió a la voluntad del Padre, completamente. Se sometió y fue obediente hasta la muerte. Muerte de cruz, dice la Biblia. Y fue lo que ocurrió. Amén. Otra cosa más que hizo. Dice aquí, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Voy a subir hasta lo más alto y voy a levantar mi trono. En otras palabras, Lucifer quería trono. Solamente hay un trono. Solamente hay uno que reina. Solamente hay uno que manda. Solamente hay uno que decide. Solamente hay uno que pasa juicio. Solamente hay uno. Pero el Espíritu, este Espíritu dice, yo voy a tener trono. Yo voy a gobernar. Yo voy a mandar. ¿Le suena un poco familiar? Quizás usted de teenager, de joven, o tiene hijos en su familia, o usted, cualquier edad. Yo soy el que manda. Por ahí dice la canción. Yo sé que estoy afuera, pero yo soy el rey. Si me sacaron de la casa, como que dice el hombre, pero me patearon, pero yo mando. Sigo siendo el rey. Y escuche, este espíritu continúa vivo. Escuche. Y continúa y dice, y en el monte del testimonio me sentaré. ¿Quién se sienta dónde? Esto fue lo que dijo Lucifer. Voy a sentarme en el trono. ¿Sabe qué? Detrás de todo esto había un espíritu de desconfianza en contra de Dios. Yo no confío al Padre. En el cielo hay un Padre que tiene una silla, tiene un trono. De allí Él reina. Pero Lucifer decidió, yo quiero tomar la decisión. Yo quiero ser el que manda. De hecho, yo no confío, yo no creo que este Padre quiere lo mejor para mí. Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Voy a subir hasta lo más alto, voy a buscarme un trono, voy a sentarme en ese trono. Lo cual es completamente a lo que Cristo hizo. ¿Sabe qué hizo Cristo? Cristo, siendo Dios, se despojó de todo, bajó a este mundo y cuando vino aquí, Él no tomó ninguna decisión sin consultarle al Padre. Escuche, escuche, escuche. El que tiene espíritu de hijo siempre hace la voluntad del Padre. Pero el que no tiene espíritu de hijo hace lo que le da la gana. No se somete a nadie. Completamente desobediente. Desconfía de todo el mundo. Y ni siquiera en Dios el Padre confía. Escuche, este es el espíritu de Lucifer. En el versículo 14 dice: sobre las alturas de las nubes subiré. O sea que yo voy a estar por encima de todo. Yo voy a estar por encima de ángeles, arcángeles, querubines, el mismo Dios. Y este espíritu, nos identificamos con este espíritu cuando decimos: yo estoy por encima de cualquier cosa. Yo estoy por encima de la ley, yo estoy por encima de la autoridad, yo estoy encima del pastor, yo estoy por arriba de todo y yo hago con mi vida lo que a mí me da la gana. Como yo quiero, yo actúo. Ese es el espíritu de Lucifer. Y miren lo que dice. Y después, en la última parte del versículo 14 dice: y seré semejante al Altísimo. Esto es lo que Lucifer en el cielo, siendo un arcángel, siendo un querubín, estando cercano a la presencia de Dios, él dijo: yo seré semejante al Altísimo. ¿Sabe qué quería él hacer? No solamente ser como Dios, él quería reemplazar a Dios. En otras palabras, escuche. Él dijo así: yo no quiero tener padre. Yo quiero ser el padre. Yo no necesito padre. Yo quiero estar sin padre. Eso es un espíritu de huérfano. El espíritu de huérfano dice: yo estoy por encima de todo. Yo tengo mi trono. Yo sé lo que es mejor para mí. Escuche, el espíritu de huérfano hace cosas sin consultar. ¿Cuánta gente, cuántos de nosotros hemos hecho cosas grandes en nuestra vida? Tomado decisiones que realmente cambian la vida sin ni siquiera consultar con alguien más. Puede ser tu líder en el grupo de conexión, puede ser un hermano mayor, puede ser el pastor, puede ser, pero ¿cuánta gente, pum, de pronto se mudan? Pero a nadie le pidieron una oración ni siquiera. Por eso demuestran que no se someten a nadie. ¿Cuánta gente cambia trabajo? ¿Cuánta gente decide divorciarse o casarse con alguien que no se debería estar casando? No, eso es un error tremendo. O cualquier cosa. Escuche, Lucifer, dice la Biblia en el versículo 12, en el 13 de hecho, en su corazón decidió: subiré, seré más grande, seré exaltado, tendré trono, me sentaré, de allí yo decidiré. Yo no quiero tener padre. Y en ese momento se convirtió, eso es lo que es un huérfano. Un huérfano no tiene familia, un huérfano no tiene hogar, un huérfano no tiene padre. Ahora escuche, por tener ese tipo de actitud y por haber hecho esas cosas, ¿sabe qué le pasó a Lucifer? Fue expulsado del cielo, echado a la tierra y se quedó sin hogar y se quedó sin padre. Una vez cuando él estaba en el cielo se llamaba Lucifer. Ahora que está en la tierra se llama Satanás. Pero él fue el primero, el que dijo: me rebelo en contra de la autoridad del Padre. Yo no necesito, yo no quiero. Yo no quiero padre, yo quiero ser huérfano y me quedo huérfano. Ahora, mire conmigo allí todavía en Isaías, el versículo 21. Esto es una nota al lado aquí. Mire lo que dice. Esto habla acerca de la descendencia de aquellos que viven con un espíritu de huérfano. El versículo 21 en Isaías 14 dice lo siguiente: preparad sus hijos para el matadero. ¿Qué significa? Los hijos que son hijos, los huérfanos están preparados para el van a morir, van al matadero por la maldad de sus padres. O sea que esto se hereda. Usted puede tener un espíritu de huérfano y usted puede tener hijos que también tienen ese espíritu de huérfano. Y dice, por la maldad de sus padres, no se levanten, o sea, que no se van a levantar estos hijos, ni posean la tierra, no van a heredar la tierra que Dios tiene preparada para ellos, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Tampoco van a tener familias que se van a multiplicar. Todas estas maldiciones se heredan cuando uno viene de un linaje, de una línea que está contaminada con el espíritu de huérfano. Y todo esto comenzó en el cielo. Y el huérfano del que estamos hablando aquí es el diablo mismo que está transmitiendo ese espíritu. Ahora, ahí mismo en Ezequiel, un poquito más adelante, después de Isaías, viene Jeremías, después Ezequiel. Vamos a leer en el 28, otra parte que tiene que ver con esta misma historia. Ezequiel 28, vamos a leer del 12 al 19. La palabra del Señor dice lo siguiente, Ezequiel 28, del 12 al 19. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Hablando de este espíritu del que estamos hablando. Lucifer era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Era perfecto, tenía sabiduría y era hermoso. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Él estuvo en el huerto de Dios, en el Edén. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, cristolito, berilo y onicé, de zafiro, carbuclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Dice que fue creado, era hermoso, bien vestido, se veía muy bien y Dios le había dado el don de poder tocar instrumentos. Y habían instrumentos para él tocar. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las palabras, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. ¿Dónde estaba él? Allí mismo en la presencia de Dios. Desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Cuál fue la maldad de este espíritu de Satanás? El querer reemplazar a Dios. Dice ahora, a causa de la multitud de tus contractaciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Dios arrojó de la presencia del cielo a este querubín. De hecho, Jesús dice, yo vi a Satanás que vino como un trueno, como un rayo, una centella. Jesús mismo vio con sus ojos cuando esto ocurrió. El 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. Hasta allí. Así pues, ¿qué significa esto? Que la maldad, la hermosura, la sabiduría que tenía este querubín hicieron que quisiese exaltar. ¿Cuánta gente ha dicho, yo sé más? Por la sabiduría y por la hermosura. Dice que este querubín fue arrojado del hogar. ¿Cuál hogar? Escuche, el cielo es un hogar. En el cielo, allí está el Padre. En el cielo, escuche, mire, este querubín tuvo una revelación completa, como ninguno de nosotros las ha tenido, una revelación completa de quién es el Padre. Y este querubín decidió rechazar el amor del Padre y la presencia del Padre. Y decir, yo no quiero esto, yo quiero estar yo a cargo, yo quiero estar por encima, yo quiero reemplazar. Y en ese momento, él fue echado de la presencia de Dios, se quedó sin hogar y se convirtió en el primer huérfano. Sí, pues que Satanás rechazó al Padre y fue arrojado del cielo. Él quería estar sin Padre. Él es un huérfano y quiere ser huérfano. El espíritu de huérfano es el espíritu de Satanás. ¿Por qué estamos hablando acerca de esto? Sumamente importante que entendamos esto. Ahora, imagínese usted, todo esto ocurre. Satanás ahora está, dice la Biblia, en el jardín del Edén, con su espíritu de huérfano, envidioso de Dios el Padre. Y él ve que Dios crea a Adán. Dios, por cierto, Dios creó a Adán y a Eva de último. Él hizo todo el mundo primero y después al final. ¿Y sabe por qué Dios no lo hizo primero? Si Dios hubiese creado al hombre y a la mujer primero y después el resto de las cosas, ellos hubiesen visto a Dios todos los días trabajando. Hoy mi Padre está trabajando, mi Padre. Pero Él hizo todo el trabajo y al final de eso creó a sus hijos y les entregó todo completo. Para que sus hijos no lo recordasen a Él, no lo conocieran a Él como un Padre que está siempre ocupado trabajando. Sino que como ya todo el trabajo estaba hecho, allí estaba Adán y Eva, y todo lo que el Padre tenía que hacer era estar con ellos, amarlos, bendecirlos, consentirlos, mimarlos, estar en la presencia. Y tenían un hogar, allí había un hogar, estaba el Padre, estaba la hija, estaba el hijo, y el Padre le dijo a la hija y al hijo, yo quiero más hijos. Así que multiplíquense, llenen esto completo. Y el enemigo estaba allí. Y como él es tan envidioso, él dijo, yo no quiero que esto ocurra. Imagínense usted que Dios toma tierra con sus manos. Forma al hombre. Y la Biblia dice que Dios sopló su aliento de vida en el hombre. ¿Se imagina usted cómo se vería esto? Que esté allí un hombre, pero no tiene vida. Pura tierra. Y Dios sopla su... Dios tuvo que bajar su cabeza, ponerla en la nariz de Adán y soplar. Es como que si le dio un beso. De cara a cara, en ese momento cuando el Espíritu de Dios entra dentro de Adán, comienza a fluir la sangre, su corazón comienza a palpitar, se pone rojito los cachetes y él abre los ojos. ¿Y qué es lo primero que ve él? ¿Qué es lo primero que vio Adán? Él abrió los ojos, allí estaba Dios, cara a cara. Y eso es lo que todos queremos. Yo quiero estar cara a cara. Escuche, dentro de nosotros hay unas ganas tremendas de querer estar cara a cara con Dios. ¿Sabe de dónde viene ese sentimiento que usted tiene por dentro? De lo que acabamos de hablar. Todos tenemos, yo quiero ver a Dios. Yo quiero estar cara a cara con Dios. Después de eso, Dios crea a la mujer también. Y ellos están tienen un lugar. Allí en el jardín del Edén, escuche. Hay provisión. Hay gozo. Hay amor. Hay protección. Hay todo lo que un hogar requiere. Seguridad. En ningún momento Adán y Eva se pusieron a pensar de dónde va a venir el próximo cheque para pagar el alquiler. ¿Cómo me voy yo a curar de esta enfermedad que tengo? Vamos a ponerle una alarma al carro para que no se lo robe. Ahí no habían ladrones, ahí no habían nada. Eso es un hogar de pura seguridad. Ahora, ¿cómo dijimos al principio de la predicación de hoy? ¿Cómo entra el espíritu de huérfano a nosotros? Entra a través de cuando yo peco intencionalmente o sin intención también, pero peco, yo peco. O cuando alguien peca en contra de mí. Cuando alguien me hace algo a mí y yo permito que eso tome raíz en mí, ahí se abre la puerta y el espíritu de huérfano entra. Porque ¿qué dijimos? Dijimos bien claro. Cuando usted recibe a los que le recibieron, a esos Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así pues que si yo recibí a Cristo, yo tengo el Espíritu de Dios, de hijo, yo soy hijo de Dios. Ahora, ¿cómo yo en un momento soy hijo de Dios y de pronto huérfano? Escuche, ningún espíritu puede meterse en una persona al menos que tenga una puerta abierta. ¿Cómo se abre una puerta? El pecado abre la puerta. El pecado abre la puerta. Escuche, esta es una realidad. Existen espíritus y existen cuerpos. Los espíritus quieren morar dentro de ciertos cuerpos para así hacer sus maldades en este mundo físico. Existe un espíritu de mentira. Pero para mentir necesita boca. Y dice, oh, este tiene pecado, me voy a meter allí, allí. Y voy a ejercitar mi mentira a través de esta boca. Y un montón de pecados. Pero el punto es el siguiente. Dios quiere. Ahora, en ese momento, ¿qué hace Satanás? Él dice, tiene familia. Mira el padre, mira el hijo, mira la hija. Se van a multiplicar, van a llenar. Tienen un hogar. ¿Y qué hace Satanás? Él engaña al ser humano, engaña a Eva, engaña a Adán, lo hizo a propósito. Y de esa manera, entra, por ese pecado, entra el espíritu de huérfano en la presencia de... Mire, el que tiene espíritu de hijo, cuando el padre llega, no se esconde. El que tiene espíritu de hijo, llegó papá, 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 y corren a la puerta. ¿Usted sabe qué hace el espíritu de huérfano? Llegó papá, ay mi madre, ay, ¿cómo? Se esconden. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Porque tenían un espíritu de huérfano. Se escondieron de Dios. Taparon su iniquidad, su pecado. En ese momento Dios tuvo que tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión que Dios tiene que tomar en este momento? Él dice, bueno, comieron del árbol de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué significaba esto? Yo quiero tener sabiduría y conocimiento. Yo no quiero depender de Dios. Yo quiero tener suficiente conocimiento y sabiduría para tomar mi propia decisión sin consultar con Dios. Ese es el espíritu de huérfano. Es el espíritu de Satanás. Una vez que ellos habían probado de eso, el pecado entra a la vida de ellos y la muerte entra a la vida de ellos y ellos comienzan a deteriorarse. Ya no, ahora sienten pena, bochorno, se quieren esconder, quieren tapar todo. ¿Usted conoce gente que quiere tapar todo y quiere esconderse? Eso tiene que ver con el espíritu de huérfano. Ahora escuche. El punto es que en el jardín del Edén también hay otro árbol que se llama el árbol de la vida. ¿Sabe qué pasa ahora? Que estos sienten un bochorno, sienten una cosa horrible, el pecado dentro de ellos, está dentro de ellos. Y si ahora comen de este árbol de la vida, por la eternidad se van a sentir abochornados, van a estar tapando, van a estar mal, van a estar consumidos por ese pecado y se va a poner peor. Escuche, el que tapa y no se arrepiente, la cosa no se pone mejor. El que tapa una cosa, después tiene que tapar más, inventar más mentiras, hacer más. Imagínese usted que Adán y Eva se hubiesen quedado en el jardín del Edén con acceso al árbol de la vida y teniendo que tapar, teniendo que mentir, teniendo que, por la eternidad, se pone peor y peor y peor y peor. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Dijo, no puedo dejarlos aquí, porque si lo dejo aquí, no va a ser bueno para ustedes. Él tuvo que sacarlos del jardín del Edén. Y cuando ellos primeramente se rebelaron en contra de Dios por la desobediencia, allí entró el espíritu de huérfano. Y cuando salieron del jardín del Edén, se quedaron sin hogar. En ese momento, nuestros padres, Adán y Eva, salieron del jardín del Edén y fueron controlados por un espíritu de huérfano. En ese momento, ya no tienen padre, ya no hay provisión. Escuche, antes hay que trabajar. Allí está, pues, hay que hacer todo. Antes no había esa necesidad. El padre estaba allí para proveerles todo el amor, la protección. Ahora que están fuera del jardín del Edén, tienen que lidiar ellos. Tienen que bregar, tienen que trabajar, tienen que luchar, tienen que echarle ganas. Entonces, así como Satanás se convirtió en huérfano, como cuando lo echaron del cielo, él dice, yo voy a hacer lo mismo con estos. Y a estos los echaron del jardín del Edén, también huérfanos. Y de ahí para adelante, todos que nacen huérfanos, al menos que venga el Espíritu de Dios y los haga nueva criatura. Ya no soy del primer Adán, ahora soy del segundo Adán. Ahora no soy huérfano, ahora soy yo hijo de Dios. Ahora escuche, un huérfano no tiene nombre. Y la realidad es la siguiente. El mundo es un orfanato. El mundo es un lugar, un sistema controlado por un espíritu de huérfano. Y este mundo es un orfanato. Cuando a un bebé lo dejan en el orfanato, ese bebé no tiene nombre. Lo consiguen en la puerta, lo consiguen en la calle, lo rescatan de una clínica de aborto. No tiene nombre. De hecho, usted va a un orfanato y todos los huérfanos tienen números. Este es el 544 que llegó a las 2 de la tarde el 3 de marzo. Aquel es el 2500 que llegó. No tiene nombre. No tiene nombre. No tiene apellido. No tiene identidad. No sabe quién es el padre. No sabe quién es el abuelo. No sabe de qué familia viene. Esto es un huérfano. Ahora, un hijo tiene el nombre del padre. Un hijo, el otro día, la semana pasada, estaba hablando con nuestro predicador invitado y él sacó la cartera y me comenzó a mostrar, mira, estas son las fotos de mi familia. Yo soy Frank, él se llama Frank también, yo soy Frank el segundo. Aquí está Frank el tercero, el cuarto y este es el quinto. El nombre Frank, decía él, es bien popular en mi familia. Tenemos 5 generaciones de Frank. Entonces, pues, este hombre sabe de qué familia viene, cómo se llaman. Escuche, muchos de nosotros tenemos un espíritu de huérfano. Por ejemplo, yo puedo decir de mí mismo, yo soy Frank Rondón. Pero déjeme compartir esto con usted. mi abuelo nunca se casó con mi abuela. Mi abuelo y mi abuela tuvieron a mi padre. Mi abuelo era apellido Sánchez. Mi abuela Rondón. Pero como no se casaron, cuando nació el muchacho, mi padre, le pusieron el nombre de la madre. No es Sánchez, es Rondón. Pero lo mismo le pasó al padre de mi padre. Cuando él nació, su padre y su madre no estaban casados. Entonces, cuando fueron a presentar al muchacho, le pusieron el apellido de la madre, Sánchez. El apellido del padre era Borjas. Y todo esto se hereda. ¿No cree usted que eso tiene una influencia espiritual? Este espíritu de no hay nombre, no hay nombre. Efesios 3, 14 al 15 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es un Padre y Él tiene hijos. Y dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Aleluya. Cuando yo vengo a Dios, yo tomo nombre de Dios. Aleluya. Yo soy un hijo de Dios. Mi nombre me ha sido dado ahora. Ahora soy una nueva criatura. Yo nací en esta familia huérfano. Yo nací en cierto país huérfano. Pero ahora he nacido en el reino de los cielos. Soy un ciudadano de los cielos. Tengo un Padre celestial. Y Él me da nombre. Él me da nombre. De hecho, la Biblia dice que cuando llegamos al cielo, Él nos va a dar, nos va a revelar qué nombre nos va a poner. Que hay un nombre para nosotros. Aleluya. Hay nombre, hay vestido, hay cosas maravillosas en el cielo. Eso es para los hijos, hijos. No para huérfanos. El huérfano no recibe esto. Escuche, el huérfano no recibe nada. Pero el hijo tiene nombre. Un huérfano consigue significado, el significado de su vida en lo que hace. El huérfano no tiene significado. Por eso el huérfano dice: yo tengo que ser algo importante con mi vida para yo ser importante. Yo tengo que poner una buena foto en Facebook para que me den muchos likes. Porque así es como el huérfano, escucha. Así es como el huérfano obtiene su afirmación. Porque el huérfano no tiene afirmación de, porque el huérfano no tiene un padre que le diga: hija, qué bella eres. Hija, qué hermosa eres. Eres la niña de mis... Venga, que párate un beso. ¡Mua! El huérfano no tiene eso. ¿Qué hace la mujer que no tiene un padre así? Se pone una ropa bien apretada. La pone en Facebook para que le den like. Es todo. No hay más. Escuche, estamos viviendo... Mire, usted escuche nada más. Siga escuchando los mensajes. Siga viniendo a la iglesia. Escuche, vivimos en un orfanato, hermano. Todo esto que usted ve, todo esto que estamos viviendo, todas las aplicaciones que usted tiene, eso es espíritu de huérfano. Todo eso es huérfano. Huérfano ilegítimo. De hecho, la Biblia lo domina así: bastardo. Ahora, un hijo consigue su significado en la familia a la que pertenece. Le voy a decir una cosa yo a usted, escuche. El huérfano no tiene propósito. Porque no tiene propósito, necesita conseguir propósito y decir: bueno, yo voy a hacer algo con mi vida. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Para sentirme significativo. Y la gente está haciendo eso en el mundo, todo el tiempo. Le voy a decir una cosa. Yo no conseguí mi propósito hasta que Dios me reveló: tú perteneces a esta familia, Iglesia Sion, o pues la iglesia local donde usted pertenece, que es el cuerpo de Cristo. Escuche, no me diga que usted es parte del cuerpo de Cristo y que no tiene iglesia. Escuche, el que no tiene iglesia es un huérfano. El que no tiene pastor, no tiene padre, no tiene, es huérfano. Bien claro está. Una vez que yo me dije, esta es mi iglesia, estos son mis hermanos, esta es mi hermana, este pastor es mi padre espiritual, aquí me someto, aquí yo sirvo. En ese momento yo conseguí significado. En ese momento, wow, propósito, hermano. Mire, y con ese propósito viene todo, todo. Una vez que yo decidí comenzar a ir a esa iglesia allá en Maracaibo, Venezuela, y yo dije, voy a estar aquí, voy a servir aquí, voy a diezmar aquí, voy a perseverar aquí, voy a hacer lo que me digan, yo me voy a someter aquí. Allí en la iglesia, a los meses, yo buscando mi propósito, y el pastor dice, hey, por ahí vienen unos americanos a hacer evangelismo, y ¿quién habla inglés por aquí para que traduzca un poquito a estos gringos? Pastor, yo hablo inglés. Ah, ¿cómo cree usted que yo conocí a Stephanie? Aleluya. Llegaron esos gringos. Aleluya. Me dice, mira, traduce el testimonio de esta gringa que está evangelizando aquí. Yo ahí al lado de Stephanie traduciendo. Y, wow, sí, que Dios me salvó. Yo, wow, yeah. Aleluya, gloria a Dios. Mire, conseguí propósito, conseguí esposa, conseguí. Aleluya. Mire, pero escuche, ¿sabe qué? Dios me dio propósito. Dios me dio, escuche, el huérfano tiene que buscar mujer. El que es hijo de Dios, como Adán, se despierta, abre los ojos y ahí estaba. Ahí está. Papá me trajo la mujer. Aleluya. Yo no tuve que escoger, yo no tuve que decidir. Nada más, aquí está, pum. La mejor decisión, porque pues Dios sabe cuál es la que es para mí. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Yo tengo que imitar a Dios. Yo soy un hijo de Dios. Yo consigo mi significado cuando yo pertenezco a la familia de Dios. Porque yo no consigo mi significado comprando casa, haciendo esto, teniendo título. Yo tengo significado porque Dios me puso en una familia y yo tengo una función en esa familia. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. El huérfano dice, nadie me da nada. Escucha. El huérfano dice, nadie me da nada. Yo tengo que trabajar. Yo tengo que bregar. Yo tengo que echarle ganas porque nadie me da nada. Escuche, en un orfanato, ahí no dan nada. De vez en cuando, la gente, como iglesias, como nosotros, o gente como usted, envían unos regalos para el orfanato. Y allí los que están a cargo del orfanato deciden, llegaron estos 3, 4, 5 regalos. Vamos a darle a fulano de tal, de manera aleatoria. Quizás el niñito quiere un bote, pero le dan un carrito porque nadie está pensando en él. Nadie está pensando en él. Eso es. ¿Usted ha conocido gente que dice, qué suerte tiene este? Mira cómo le cayó. Qué bien le está yendo a fulano. Qué suerte tiene. Eso es una mentalidad de huérfano. En el orfanato es por suerte que te den algo. Nadie sabe tu nombre. Nadie está pensando en ti. Pero el hijo dice, todo lo he recibido del padre. Mi padre me da buenos regalos. Mi padre me da buenos amigos. Mi padre me da oportunidades. Mi padre me da salud. Mi padre me da un día nuevo. Mi padre me da mi padre, todo lo que tengo, yo lo he recibido del padre. Escuche, el huérfano dice, yo he tenido que largar el pelero, ¿cómo dice? Sufrir en esta mugre para tener lo poquito que tengo. Para tener la miseria que tengo, yo he tenido que trabajar. El hijo dice, todo lo que tengo, yo lo he recibido del padre. Todo lo que tengo, tengo mucho, tengo todo lo que tengo, yo he recibido de mi padre. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Hay un Padre que da buenas dádivas, dones, regalos perfectos, en el cual y en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Escuche, Si ese es usted, no se preocupe que yo también lo he hecho. Todo lo que yo tengo, he tenido que sufrir. Yo me lo tengo que ganar. Y a esta otra gente, como qué bien le va. Pero la Biblia dice, es un espíritu, escuche, es un espíritu de huérfano. El que es un hijo dice, tengo muchas cosas. Y tengo un padre que me está dando. Y tengo un padre que me ayuda. Y tiene un padre. Mire, un huérfano no tiene herencia. ¿De quién hereda un huérfano? De nadie. De nadie. Un huérfano no le van a dejar. No hay nadie que le deje algo. Pero un hijo siempre hereda. Un hijo siempre hereda. Yo tengo herencia. Mi padre, mire, mire, escucha, escucha, escucha. ¿Sabe lo que yo creo? Que hay cosas que yo heredé. Le voy a decir lo siguiente. Mire, mire alrededor. Hemos heredado esto. ¿Quién trabajó por esto? ¿Dónde estaba usted cuando pusieron la fundación de este edificio? ¿Dónde estaba usted cuando se pusieron esos bloques en la pared? En ningún lugar, usted no sabe. Pero Dios, no, yo no hice nada. Yo no puedo decir, me lo gané. Yo con mi sudor. Dios, hijos de Dios, heredan. ¿Y dónde estaba usted? ¿Dónde estaba usted cuando esos, los padres de su esposa, caballero, se desvelaron para criar a esa niña? A las 3 de la mañana se despertaron para darle la leche. ¿Dónde estaba usted? Usted no hizo nada. Y después usted viene, qué bonita está. Me caso con ella. Después de que otro hizo todo el trabajo, ahora usted el beneficio. Ah, qué bien, ¿eh? ¿Dónde estaba usted? ¿Sabe qué es eso? ¿Sabe qué es eso? Eso es el que hereda. Yo estoy heredando. Mi padre hizo todo eso y me la puso ahí al lado. Un huérfano no tiene herencia. Mire, por eso un huérfano se le dificulta dar. ¿Sabe qué dice un huérfano? Yo no voy a dar. Oh, el pastor dice que hay que diezmar. Primeramente no soy yo que digo, la Biblia es lo que dice, ¿ok? Vamos a estar bien claros. Me quieren quitar. Escucha, yo tengo un padre. Yo doy y él me da más. Pero claro, hijo de Dios, el que es huérfano dice, no des nada. Lo poquito que tienes lo vas a dar. ¿Y qué van a hacer ellos con ese dinero? No, el huérfano dice que paguen los demás por ese estacionamiento. Yo me quedo con lo mío. El huérfano. Romanos 8:17 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea que somos herederos. Si somos hijos, somos herederos. Aleluya. El huérfano dice, no dejes que te quiten lo que tienes. En el orfanato, ¿sabe cómo funciona en el orfanato? El más grande le roba al más chico. El chiquito, el que no tiene nadie quien le defienda, porque es huérfano, ¿no? ¿Y quién le va a defender? El más grande viene y le quita la comida. Le da 3 galletas y le quita lo que tiene. Entonces el huérfano, ¿qué piensa? No dejes que te quiten lo que tienes. Ni se te ocurra que te quiten esa posición, ese lugar, ese ministerio o lo que tú tienes. Para eso trabajaste tú, no te lo quites. Que no te lo quiten. Hay directores de alabanza, como Stephanie, por ejemplo. Stephanie, directora de alabanza. Hay directores de alabanza que tienen espíritu de huérfano. Y ven a uno que llega, que sabe tocar el piano y puede cantar, y dice, yo no voy a dejar que me quiten este teclado, que me quiten que yo esté aquí enfrente a la cámara. No, que me quiten a mí, que yo me lo gané, que yo estoy aquí desde el primer día, me viene otro ahí que me va a... Bla, bla, bla. El espíritu de hijo dice, gloria a Dios, tenemos un hermano, una hermana, vamos a compartir, tenemos un padre que tiene hijos que quiere levantar. Tenemos un padre. Tenemos que, aleluya, gloria a Dios. Ahora, el hijo dice: al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Estas son las palabras de el Hijo, Cristo. Cristo dijo esto. Si alguien tiene el Espíritu de Hijo, es Cristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Y todo el que tenga Cristo tiene el Espíritu de Cristo y tiene, también es Hijo de Dios. Al huérfano se le dificulta ser generoso. El huérfano no es generoso. Y si lo es, con mucho dolor se desprende de lo que tiene. Porque dice: a mí nadie me ha dado nada. Todo lo que yo hago, todo lo que yo tengo, con el sudor de mi frente lo he obtenido. Yo he ganado esto. Mira esa frente que sube, te la dio Dios. Dios te dio la misma frente que estás, de la que estás hablando. El sudor que tienes también te lo dio Dios. Dios te dio todo. Pero no, el huérfano no reconoce nada. El huérfano dice: yo me gané. El hijo dice, escuche, el hijo dice así, el hijo dice: mi padre es generoso, mi padre es rico, mi padre es dueño de todo el oro y la plata, mi padre da buenos regalos y yo también soy como mi padre porque yo soy hijo de mi padre. Yo doy buenos regalos porque cuando yo doy algo, el padre que tiene todo me da más. Así es como el padre funciona. Eso es mentalidad de hijo de Dios. Mentalidad de hijo de Dios. De hecho, el Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es del Padre. Todo es del Padre. Aleluya. Todo es del Padre. Aleluya. Yo quiero leer Filipenses. Por favor, busquen su Biblia y con esto vamos a cerrar. Filipenses 2. Vamos a leer del 5 al 8. Ahora, escuchen. Recuerden que comenzamos hablando acerca de lo que es vivir controlado por un espíritu de huérfano. Y queremos clarificar lo que es vivir con un espíritu de hijo de Dios. Escuchen. Usted necesita entender lo siguiente: Dios quiere tratarlo usted como hijo. Dios desea que usted reciba el amor del Padre. ¿Sabía usted que el espíritu de huérfano no es un espíritu que se puede reprender? No es un espíritu que, escuche, si yo pudiese orar por todo el mundo y sacar el espíritu de huérfano, ¿no cree usted que yo lo hubiese hecho ya? El espíritu de huérfano solamente, escuche, solamente se puede sanar. Esa condición de huérfano solamente se puede sanar. Y lo único que sana esto es el amor del Padre. No hay más. Lo único que sana la condición de huérfano es el amor del Padre. Tenemos que dejar que el Padre nos ame. Ahora, hablando acerca de Cristo, quien es nuestro hermano mayor, a él yo quiero seguir, a él yo quiero imitar. Filipenses 2, del 5 al 8, dice lo siguiente. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando por forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios Padre. Aleluya. Ahora, iglesia, escuche. Escuche, iglesia. Jesús dijo lo siguiente, y esto lo vamos a escuchar varias veces durante esta serie de mensajes: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Escuche, de todas las cosas por las que Jesús se preocupó, usted se preocupa todo el tiempo de que si no va a tener pareja, dinero. ¿Qué más nos preocupamos? Dinero. Una más. Dinero. Entonces, pues. Sí, pues. Bueno, algunos piensan, si tengo dinero, tengo todo, porque puedo pagar el mejor hospital, lo que sea, tengo salud. Pero aún los que tienen mucho dinero se han dado cuenta de que ni con mucho dinero a veces, pues, se puede comprar la salud. Así que el espíritu de huérfano siempre está. Pero miren lo que dijo Cristo. Cristo no dijo, no voy a dejar que pasen necesidades, no voy a dejar que esto. Dijo, mire, esto lo comprende todo, lo cubre todo completamente. No os dejaré huérfanos. Lo único que puede sanar este espíritu, esta condición de orfandad, de ilegitimidad, es el amor del Padre. Cuando yo tengo Padre, cuando yo tengo hogar, cuando yo tengo seguridad, cuando yo sé que soy amado, en ese momento el espíritu de huérfano tiene que morir. Viene sobre mí la paz de Cristo, viene sobre mí la seguridad del Padre, el amor del Padre, el toque de Dios. Salgo de la iglesia y digo, ¿qué pasará mañana? Yo no sé, pero yo tengo un Padre que sabe. El que es huérfano dice, salgo de la iglesia y tengo miedo. Me van a deportar, no voy a tener trabajo, me voy a enfermar, me va a pasar un carro por encima. Cualquier cosa piensa, porque ese huérfano no tiene padre que le está guardando. Ese huérfano no tiene un padre que, escuche, el que es hijo dice, yo tengo un hijo, yo tengo un padre, ese está por encima de Trump, por encima de ICE, por encima del problema económico, por encima de Maduro, por encima de quien sea. Yo tengo un padre que está por encima de todo. Él está sentado en el trono, como dijimos anteriormente. Vea el mensaje de hace dos semanas. El huérfano está siempre inseguro, porque el huérfano está sentado en el trono. El huérfano no tiene Dios, no tiene padre, no tiene. En el trono está el huérfano, y el huérfano quiere controlarlo todo. Primeramente, para recibir el espíritu de hijo, hay que recibir a Cristo. Sí, pues que esta es la oportunidad. Si alguien está aquí presente o nos está viendo y usted no ha recibido todavía a Cristo, reciba a Cristo. La Biblia dice lo siguiente en Romanos, que si yo confesare con mi boca que Jesucristo es el Señor y creyere en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, salvo. Y en ese momento, espíritu de hijo. Ahora, ahí es donde comienza, pues hay pelea también, porque pues, aunque ahora tengo el espíritu de hijo, hay tentación, hay oportunidad de pecado, hay cosas que todavía tengo que cambiar, y el espíritu de huérfano se puede activar en cualquier momento. Pero si usted todavía no ha recibido a Cristo, levante su mano, déjeme orar con usted. Hay alguien aquí que no haya recibido a Cristo. Vamos a orar, gloria a Dios. Si no has recibido a Cristo, vamos a orar. Hay una mano levantada, quizás usted está viendo por video. Vamos a orar. Escuche, bien sencillo es. Vamos a orar, vamos a hablarle a nuestro Padre. Aleluya. Así que si alguien ha levantado la mano y está al lado de usted, tómele la mano y vamos a orar juntos. Si usted está viendo por video y quiere, necesita en este momento, usted entiende que necesita recibir a Cristo, vamos a recibir a Cristo, pues. Y eso se hace así. Vamos a orar. Querido Dios, hoy te doy gracias. Hoy te bendigo, mi Dios. Aquí estoy. Era huérfano, pero ahora con esta oración, yo me uno a ti, tú te unes a mí. Quiero tener hogar, sé mi Padre hoy. En el nombre de Cristo yo te pido perdón, perdón por mis pecados. Yo hoy corto todo pacto que he tenido con lo que sea que no seas tú, mi Dios. Yo quiero nada más pactar contigo, estar contigo. Quiero ser hijo tuyo, mi Dios. Si en algún momento yo creí en ídolos, en hechicería, en brujería, o creí yo en mí mismo, Señor, yo hoy declaro con mi boca: Jesucristo es el Señor. Y yo creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Hazme, soy hijo tuyo, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Un aplauso al Señor. Gloria a ti, Cristo.